Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego, arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, a él quejas y felicitaciones, Paco González, que sigue. Hola Paco, muy buenas.
A Juanma, 12 horas y 10 minutos esperándote.
12 horas y 10 minutos, fíjate, ¿eh? Para que llegue yo aquí. Sí, señor. Manolo, hola, hola Manolo Sevilla, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Tomás Guas, ¿qué tal Tomás?
Buenas noches.
Está Gorge Bustos. Hola, Bustos.
Aquí estoy, Juanma.
Está David Albelda. Hola, David.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Luego estaremos con Emilio Pérez de Rozas. Luego estaremos con Palomar y con Cañizares, que todavía están trabajando. Porque, claro, la gente que no tiene, pues tiene que trabajar en muchas cosas para poder reunir. Vamos con una pregunta directa sobre lo que acabamos de ver, sobre lo que acabamos de contar del Sánchez-Pizjuán. Manolo. En la semana de la crisis, el Real Madrid colíder de la Liga, segundo con 11 puntos y hoy probablemente ha dado un paso de verdad, ¿no? Para hacer, por lo menos, ser optimista con este equipo.
Bueno, yo más que para ser optimista hoy he dado un paso de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de intensidad, de todo lo que se le pide a un equipo. Y luego tiene calidad, ha fabricado 4 ocasiones de gol, ha ganado, suma 3 puntos, al Barça le mete 3 más... Al Atlético le mete 2 más y ha tenido un buen fin de semana. Pero de ahí, ahora volvernos locos, como nos hemos podido volver anteriormente, yo creo que todavía queda mucho.
¿Paco?
Creo que la locura se desató por el 3-0 de París y se habló de Mourinho y unas barbaridades. Maldini decía, a ver si no cae Zidane el lunes. O sea, es todo muy exagerado el Madrid ahora. Verdad que la prensa y la crítica corre el riesgo de exagerar en el otro sentido, pero la victoria es un póker de triunfos, es ganar a un rival que a veces hasta te ha goleado en el Sánchez-Pizjuán.
Sí. No pasarlo ni mal.
Nada, no, ser serio, no conceder un tiro a puerta, aprovechar el error del Barça, el error del Atlético de Madrid, un rival que ahora mismo era directo, lo tiene todo la victoria y sella para mí una herida gorda que era la de París. Yo el miércoles te dije, cuidado que al Madrid, pero esto es por historia, no porque yo sepa nada de fútbol, porque yo pensaba que iba a ser más difícil Sevilla que París. Cuidado que al Madrid cuando le das por muerto, resucita. Pues mira, resucitó.
Bustos.
Hombre, decir balsámica esta victoria es decir poco. Es una victoria absolutamente fundamental, de las más importantes de los últimos tiempos. Por muchas cosas, por lo que decía Paco de cómo venía el equipo, por la cantidad de dudas que levantó la derrota contra el PSG por quizá algunos diagnósticos apresurados de muerte anticipada al equipo, porque el equipo además ha ganado de una manera que casi, yo diría casi que es del mejor Atlético de Madrid, por decirlo así. Es decir, al Madrid a veces le cuesta el compromiso, le ha costado, o ha ganado de formas que no son, digamos, de formas un poco menos estéticas pero más trabajadas, ¿no? Yo creo que hoy el equipo ha demostrado compromiso colectivo, una seriedad defensiva que hacía mucho tiempo que el Madrid no tenía. Hoy era el típico partido que el Madrid hubiera perdido. Desde hace 2 años, no sé, yo no veía plantarse en el campo de una forma tan seria. Y yo creo que eso es esperanzador para el madridismo, que venía este partido con pánico. Es decir, era un rival muy serio y realmente, bueno, no significa que desaparezcan todos los problemas. La plantilla sigue necesitando pues trabajo y que se pongan todos a tono, pero desde luego la forma en la que se ha ganado con jugadores de calidad, digamos, con Vitola de estrella, con el mono de trabajo y comprometidos, solidarios, es un mensaje muy positivo en un momento clave.
Perdón, una cosa, con los mismos que en París. Sí. Salvo Ramos.
Lo cual demuestra una cosa.
Los mismos que París.
Que claro, que es el revulsivo psicológico, el orgullo tocado y la necesidad de conjurarse de alguna manera para salir adelante. Porque ellos pueden ganar, lo que pasa es que tienen que convencerse. Y es lo que han hecho hoy.
¿Guas?
Acabe Bustos.
No, que han anulado al Sevilla. Y al Sevilla no ha tirado una sola vez a puerta.
Has dicho, Juanma, salvo Ramos, y no es que yo vaya a defender a Ramos. Ramos es muy importante para el Madrid.
Sí, es verdad.
También
sí,
es verdad.
Muy importante.
Pero el Madrid, lo que no se le puede al Madrid conceder es que no sea un equipo honrado. Luego, este equipo que ha jugado hoy, y es verdad que con Ramos, en fin, sin entrar en detalles, no puede perder 3-0 en París. Aquella chufla no se ha repetido. Se han dado cuenta que estaban en un peligro extremo. Y ha salido un equipo honrado, un equipo que ha estado encima, que no ha dado ocasiones al rival, y porque le ha ganado muy bien, ganado, porque el Madrid ha tenido para hacer la primera parte bien dos goles. Entonces, claro, si tú ves que el Madrid co-líder, Benzema co-pichichi, el baloncesto, coño, en España vuelve a amanecer.
Calla, que estaba viendo ya el apocalipsis el otro día.
No, fíjate, no, lo repito, el Madrid estaba en un peligro máximo. El Madrid sale hoy 3-0 del Pizjuán, y esto es, vamos, de lendas Cartago. Entonces, han visto el desastre que se le vería encima, dicho ya, señores, somos el Madrid, somos 11 internacionales, gente tal, y dicen, pues mire, donde no llegue pues el mejor Hazard, o el mejor Bale, o el mejor tal, llega un interés y un puntito profesional y torero. Es que es así, pero que si tú, el Madrid sabía mejor que nadie los jugadores, la que salvaba palmando hoy. Por tanto, esto es vamos, no es la 14, pero es la 1 del 4, vamos.
Albelda, ¿qué te ha parecido a ti el partido?
Pues he visto un Real Madrid muy serio, pero creo que hay que esperar, y creo que hay que esperar porque el sistema que hoy ha empleado el Madrid, no más que el sistema, la manera de jugar, ¿no? De seriedad defensiva y tal, todos sabemos que no le vale todas las semanas. Es más, ni la mayoría de las semanas, aunque juegue fuera, ¿no? Si le vale hoy, le podría haber valido el otro día en Francia, en París, tener esta seriedad. Pero
no le hace tres goles.
Claro, pero normalmente el Madrid que se verá, yo supongo que será un Madrid muy diferente, muy pues de tener posesión y de buscar portería contraria, y porque hoy ha ganado sí, pero por poner un pero, realmente ha anulado Sevilla sí, pero no ha llegado a portería contraria demasiado.
Bueno, dos mano a mano y el gol. El partido ha tenido otras ocasiones.
Y una de Bale, una de Bale al final.
Ah, bueno, sí.
Y eso vale, ¿no? En fútbol, ganar 0-1 fuera de casa, tener dos y defender. Eso
bueno, en el Madrid,
muy bien.
Que no le tiren a Courtois, es hasta noticia.
Claro, vale. Que no le han metido
no lo tenía claro yo si eso valía o no, porque el unocerismo dependiendo de tal. Pues,
hombre, en un momento como el que tenía el Real Madrid hoy, vamos si vale. O sea. El problema es convertir eso en un hábito de vida, en una plantilla de 600 o 700 millones de euros.
Entonces, el equipo este que yo le he oído a Lama decir hasta hoy, que era un equipo sin plan, un equipo que no jugaba nada, un equipo embarrancado, ya hoy se ha acabado todo el problema.
Yo que sigo pensando que es lo mismo, ¿eh?
Ah, vale.
Yo sigo pensando que el Madrid sigue teniendo muchos problemas, pero que hoy ha tenido una cosa que hasta
un
hoy
resultado.
No tenía.
Hoy ha tenido un resultado.
Bueno, aparte de un resultado, ha tenido un
vergüenza,
compromiso de jugadores,
vergüenza todavía.
Solidaridad.
Lama,
claro.
Dime.
¿Todavía estaba abierto el room service del hotel?
Me ha traído aquí. Voy a aplicar. No, del hotel no. Estamos en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Ah, estás
en la puerta. En la puerta. Entrando para ti. Y me ha traído un gran oyente de Tiempo de Juego una bolsa de patatas.
No, si se nota, te lo digo, pero que
vas aproveche.
Que aproveche, sí. Te lo decimos con toda la...
Muchas gracias.
¿Sabéis una cosa que le ha venido bien al Madrid? Que el Sevilla no tenía delanteros rápidos.
Por ejemplo.
Quiero decir, el Madrid sufre de verdad cuando tiene que correr a su espalda. Bueno, como le pasa a todos los defensas del planeta. De Jong es muy estático, con Ramos es verdad que aunque pierda carrera sigue siendo mejor. Ocampos la pide al pie y empieza a correr una vez que la tiene en el pie. Hay otro tipo de...
Un Ben Yedder aquí hubiera sido más complicado.
Sí, sí. Yo creo que al Sevilla le falta para estar redondito y ser seguro equipo de Champions, algo de gol arriba. Sí.
A ver, decía antes Bustos, ha ganado un poco con el estilo Cholo. Por ejemplo, hemos visto a Bale y a Hazard trabajar hacia atrás para parar a Navas y a Reguilón.
Exacto.
Lo que no está en los escritos.
Hazard no trabajase ni en los mundiales, porque tanto en el Chelsea como en su selección es la estrella liberada.
Oye,
es el Messi.
Sí, incluso Benzema defendiendo arriba en la primera línea de presión.
¿Y les ha pasado algo? Se han puesto enfermos.
No, por eso te digo, han hecho lo que, como dice Guas, un equipo.
La
pregunta es: esta continuidad. Bueno, han hecho lo que debe hacer un equipo y luego tienen que jugar al fútbol, que tampoco es que hayan jugado. Hoy han utilizado una manera que les ha venido bien, muy importante para sumar tres puntos.
No cuestan 100 por cómo defienden, porque para eso también te lo hace Lucas. Cuestan 100 por cómo definen arriba,
claro,
o cómo
eso.
Ganan partidos.
Hoy hay que darle la enhorabuena, sobre todo porque han salvado un partido de donde vienen, han hecho un partido muy serio, se han puesto el mono de trabajo, han demostrado que saben correr, pero hay que seguir. Yo sigo con la interrogante puesta al equipo.
Hombre, es que hay una cosa clara. El Madrid que tenga que ser serio está bien, pero además tiene que ser divertido. Claro,
claro, ahí, por eso se lo decía yo a Antoñito. Claro, o sea, que claro, está muy, claro, claro. En un día como hoy, lo que tienes que hacer es sobrevivir.
Condenado a la excelencia. O sea, claro, te lo dije claro. El otro día, si es que es así. O sea,
pero Paco, solo faltaba.
Si ganan, tiene que ganar.
Porque está
bien.
Diseñado
el,
para eso.
El Madrid y el Barça son los únicos condenados a la excelencia.
Sí, sí,
pero
claro.
Seriedad abajo y lo divertido arriba. Pero empecemos por la seriedad abajo. Porque para mí, la noticia del Madrid, desde hace muchos meses, el Madrid, la defensa del Madrid concedía demasiados goles. Esto lo hemos venido diciendo. Que hoy haya quedado a cero en el Sánchez Pizjuán me parece que es la noticia. Es decir, el Madrid sabe defender cuando se pone. Y eso que se construye desde ahí. Y luego el talento arriba supongo que acabará marcando la diferencia. Pero sí. Empezando por la serie abajo, que es lo que no había visto la sí. Ciudad Madrid.
Espérate un segundo, que se incorporan aquí el tertulio. Mira, un amigo de Antonio Ruiz, Roberto Palomar. Hola, Roberto.
Antonio, magnífico.
Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Un hermano, no amigo. Un hermano... ¿sabes?
No sé cómo no hay gente en la Cibeles.
Y un amigo de Manolo Lama, Santi Cañizares. Hola, Santi. Buenas noches.
Otro abrazo.
Por favor.
Santi,
me llega.
Tú dices algo así como que si corren, ya está no. Todo mejor, ¿no?
Vamos a ver. Lo primero, ha ganado el Madrid porque ha igualado el compromiso que tienen los jugadores del Sevilla habitualmente. El Sevilla lo hace de forma habitual, el Madrid lo ha hecho hoy y la ha igualado en compromiso. A partir de ahí aparece la calidad, que es muy superior a la del Real Madrid en ataque, que la del Sevilla, pero el gran mérito es igualar ese compromiso que tiene ahora mismo el equipo de Lopetegui. Y luego, decís que lo de correr y recuperar posiciones tras la pérdida, eso es ganar el estilo cholo. No, mira, esto está inventado hace muchísimos años, que los equipos que tienen un poquito de humildad para recuperar, para retroceder, para ayudar al compañero, para ser solidario, para recuperar la posición y para correr... han triunfado toda la vida, han conseguido objetivos toda la vida. Pero esto es mucho más antiguo lo del cholo.
¿Qué te estás acordando del Valencia de Benítez o qué?
Por ejemplo. Es por poner un ejemplo.
Era el ejemplo que tú querías poner.
Era un ejemplo
bastante didáctico.
El Madrid de Capello, por ejemplo.
Cuando hablas de compromiso, Santi, perdona, yo creo que el compromiso no se debe destacar como un aditamento sorprendente, debería tenerlo siempre.
En
¿no?
algunos equipos
bueno,
sí.
En este Madrid
esa
sí.
Es la teoría.
Claro,
pero
en este Madrid sí.
No siempre
yo, por
se
ejemplo,
tiene,
yo a Bale,
pues cuando se tiene hay que nombrarlo y cuando no también.
Bale, de verdad, yo veo muchos brotes verdes en Bale.
Sí,
a lo mejor el haberlo pasado mal, bueno, no sé si lo ha pasado mal esta pretemporada, haber estado en el mercado, haber estado casi con los dos pies en China y estar ahora aquí, a lo mejor se ha pensado las cosas y ve esto como hay. El problema de Bale es como los coches, la fiabilidad. ¿Cuándo se va a estropear el coche?
Pero para mí
¿cuándo
está, se va para, a perdona, es que para mí está teniendo mucha.
No, no, bien, o sea,
llevamos cinco jornadas, sí, me parece mucha fiabilidad.
Bien, decente,
ahora mismo sí.
No, está claro. No, para mí la noticia, estoy de acuerdo con Jorge, el Madrid era un coladero. Acordaros aquí, cada domingo es que llega cualquiera, le hace ocasiones al Madrid. Sí, hoy la han hecho media prácticamente, entonces ha salido adelante. ¿Que esto tiene que ser todos los días? Sí. ¿Que tiene que ser más excelente? Sí. ¿Ha sido un gran partido hoy del Madrid? Pues la verdad es que no, pero tampoco ha sido malo. Se ha adaptado a lo que tenía que hacer viniendo de donde venía, que era un partido horroroso contra el Paris Saint-Germain.
Han demostrado ética de trabajo, o sea, no a fuegos artificiales, pero... ética, o sea, pues han puesto a competir y con seriedad. A mí me parece que es una noticia importante para cómo venía.
Sí, pero con el estilo de hoy puede haber partidos que en vez de marcar el Madrid, marca el Sevilla y lo estaríais crujiendo a palos, ¿eh?
Pero, David, el Madrid, no. Digamos que no es un equipo con un estilo definido. Sé que esto puede verlo cada
sí,
uno de una manera.
Paco,
para
pero
el Madrid,
tal vez el que hemos visto hoy es el que menos.
A veces te juega la contra, a veces le gusta dominar y tenerla. Yo es que no veo un estilo como el Atlético de Madrid que lo tiene súper definido o el Barça que lo tiene súper definido. Te guste uno o el otro o ninguno.
Pero igual
el equipo ha jugado más, entre comillas, más defensivo que nunca. Hoy ha habido momentos que detrás de la línea del balón había 10 jugadores del Madrid.
Pues
eso es muy poco habitual en el Madrid.
Pero nada más, si lo tiene que hacer, hágalo.
En posesión,
no estamos discutiendo lo que tenga que hacer. Estamos diciendo una realidad, que hoy ha habido 10 jugadores por detrás de la línea del balón, que tanto Mendy como Carvajal tenían las ayudas de Bailey y de Hazard, que James se ha matado para ayudar a Kroos y a Casemiro, que el equipo estaba más arropado. Ha sido una realidad.
Claro, pues que,
y lejos de
que quizá iría al Belda.
Pues
esto va a ser toda la semana. No, hoy ha sido.
Bueno.
No todos los días
hoy que
Sevilla.
Ha sido, es justo comentarlo y ponerlo como ejemplo sí. Para cuando no sea. Porque es de salud deportiva el competir así.
Bueno,
viene muy bien. viene muy bien máxima a todos. Y probablemente cuando no te enfrentes a un equipo tan bien armado como es el Sevilla, al que solamente había recibido un gol, porque el Sevilla tiene sus defectos que tienen que ver con el ataque, pero sus grandes virtudes, solo ha recibido un gol porque está perfectamente armado. Cuando jugando así con este compromiso te enfrentes a un equipo que no está tan armado, no le harás un gol, le harás tres o cuatro.
Claro.
Hay una máxima que en el fútbol a mí me vale para muchos equipos, que vosotros a lo mejor a otros no le concedéis esta ventaja, pero se gana más cuando se defiende mejor, se lo dijo el Cholo a Setién.
Eres un provocador.
Pero hay otra máxima que tienes que meterla de vez en cuando, pues no, porque ya, si no acaba empate a cero, esto como ayer en el Calderón.
Pero si el que tiene toda la artillería, si el que tiene toda la artillería no la mete, por lo menos que no le metan.
El año pasado el Madrid perdió 3-0, ¿no? En Sevilla o así.
3-0, sí. 3-0.
¿Sabéis de dónde venía? Yo creo, de meterle 3-0 a la Roma en un partido impresionante.
Es verdad, el único bueno Lopetegui, que partidazos.
Tú fíjate, para lo que valió la victoria en Europa y para lo y sin embargo ahora vienes de pegártela en Europa, que parece que ya no vas a hacer nada, y resucitas en Liga. Al pero final, eso, Paco, el domingo digo... es casi más importante que los miércoles en otoño.
Sí, pero lo importante es la continuidad.
Exacto.
Lo importante es la...
Por eso digo los domingos.
No hacerlo miércoles sí, domingo no, domingo sí, miércoles bueno, no. Lo importante es la continuidad. Hoy el Madrid ha hecho 3 puntos, muy importante. El domingo pasa hecho 3 puntos con el Levante. Muy importante, los resultados lo han favorecido.
Ahora viene Osasuna y el
Derbi. La regularidad.
Es que hay una asignatura, Manolo, que es lo que tú comentas, la continuidad, que lo que es en la evaluación, que es lo que sería un partido, hoy es la primera vez que aprueba. Si es la primera evaluación que aprueba de todas las evaluaciones que has tenido, como para pensar que pueda aprobar el curso.
Y luego que el equipo sabe que tiene que ganar la Liga, o por lo menos tiene que competirla hasta el final, no puede tirarla en Navidad como los otros últimos años. Es decir, hay como una... La Champions, por supuesto, la gran competición fetiche del Madrid, pero se han ganado 4 en 5 años, pero me atrevería a decir, y por supuesto va a pelear hasta el final, pero me atrevería a decir que la Liga es lo más importante este año para el Real Madrid.
Bueno, eso ya lo dijo Zidane lo dijo el año pasado, eso, ¿eh?
Absolutamente, y el equipo sabe que no puedes llegar a Navidades otra vez a no sé cuántos puntos de la cabeza. Eso es lo que no se puede consentir este año.
Bueno, entonces los billetes, llamamos a la agencia del Corte Inglés, los billetes de Mourinho los podemos anular, ¿no?
No, anular no.
No.
¿Cómo anular? No. Si se pueden posponer.
Hombre, si funciona como amenaza...
Un empate con Osasuna...
Chimi Ávila, Chimi Ávila.
Otra vez.
Ahí, cuando tú tienes, por ejemplo, la aplicación de Renfe, ¿no? Tienes cambio y anulación. De momento, no anules, cambia.
Aplaza.
Otro servicio aplaza. Otro gran servicio prestado por Mourinho al Madrid. Mira, ha sido decir Mourinho y los futbolistas han empezado a correr.
Sí.
Ha sido decir Mourinho y los futbolistas han empezado a defender a Zidane. Ha sido decir Mourinho y han ganado. Bueno, otra vez hay que traer a Mourinho, aunque sea para que lo vean los jugadores.
El alineador no ha estado mal, oye. Lo ha preparado bien.
Bueno, el alineador el alineador ha tenido el comportamiento más contrario a lo que hubiera tenido cualquier aficionado del Madrid, que es dar descanso a la plantilla después del desastre de París y que jugaran los mismos. O sea, es decir, todo el mundo hubiera dicho, no, que cortarles la cabeza, una revolución, que jueguen tal, no sé qué. Han jugado los mismos y les ha dado descanso.
Hombre, les ha dado una oportunidad de redimirse del
alineador.
Escucha, si esto hubiera salido mal, hubierais dicho que es que no tiene otra idea, que otra vez los mismos y tal, no sé qué. O sea, que...
Ha salido como ha salido, claro.
Sí, pero ¿sabes por qué han jugado los mismos?
Madrid, al Barça, cuando no palmas te la llevas. Si es que da igual.
Han jugado los mismos, Juanma.
Porque no hay mucho más.
No, porque son en los que creen. Es que él cree en esto. Y cuando se recupere Modric, es el que va a entrar. Él, con toda la revolución, con los 300 millones, con los fichajes, él cree en estos. Yo, y por cree cierto, que estos son los que le pueden hacer campeón.
De las muchas posibilidades que puede tener un equipo como el Madrid en ataque, yo creo que para el Madrid la mejor sería que Hazard estuviera libre detrás de Benzema. Ya sé que siempre ha jugado más o menos en la banda izquierda, pero a mí me parece que para ver a Hazard de verdad, al que la pilla en cara, o el Madrid domina, que en el Bernabéu le puede valer jugar en la banda, o yo algún día le probaría por detrás de Benzema.
Oye, decidme algo del Sevilla. Es que me manda un amigo un mensaje y dice, joder, ¿a qué hora vais a empezar a hablar del Madrid?
Mira, el Sevilla, yo te voy a decir una cosa. El Sevilla es un equipo de autor, un equipo muy de Julen, un equipo muy compacto, muy junto, presiona bien, defiende muy bien, tiene un gran problema, y ese gran problema es un mal endémico de muchos equipos, que es que no tiene gol.
El gol.
No tiene gol. Y luego para mí tiene otro problema más grande, que no tiene velocidad arriba en ninguno de sus delanteros. Entonces, cuando tú estás bien armado y tienes arriba una flecha o dos flechas, cuando sales a la contra, haces mucho daño.
A lo mejor, Barlo, los que hoy no estaban ni en el banquillo, Munir, Dabur o, ¿cómo se llama?, Ronnie López,
Paco,
igual tienen algo más de velocidad que ya, los que ha puesto.
Pero yo hablo de lo que cuenta Lopetegui. Lo que Lopetegui cuenta con esto. Es como Zidane, Ronnie López, Dabur y Munir, para Lopetegui son suplentes. Y el ejemplo no es que son suplentes. No han estado ni en el banquillo. Pues o sea, imagínate eso, lo que pues, cuenta con ello.
En eso yo creo que se ha equivocado.
Bueno,
pero la primera parte el Sevilla ha ofrecido, bueno, ha sido un partido muy 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 táctico, muy trabado, con
sí, pero
un
sin Sevilla ocasiones, muy sin ocasiones, también,
sin ocasiones. Pero
Courtois no ha hecho ni una parada.
Que el Sevilla,
por cierto, no ha parado ni la de Chicharito.
Que el Sevilla lleva cuatro partidos, que el Sevilla no es que empiece hoy la liga, que el Sevilla llevaba antes de este partido lleva cuatro partidos de liga y había hecho cinco goles, lo cual estaba mostrando que ofensivamente no era el mejor equipo.
Sí.
Pero solamente lleva un gol en contra. Este ha sido el segundo el que ha encajado, lo que sí está mostrando es esa solidez y ese sistema defensivo muy responsable que tiene. Y lo que hoy ha mostrado en el partido es lo que tiene.
Sí, pero es verdad que tu tío más rápido no debe ser el lateral derecho.
Claro, que es lo que la velocidad le llega al Sevilla desde ahí, desde esas posiciones. Es verdad que arriba no tiene esa posibilidad. Y luego había hecho tantas rotaciones que desde el punto de vista del Madrid parece que el Madrid va al matadero. Ya verás tú en Sevilla la sed de venganza de Lopetegui, el Sevilla que físicamente van como toros.
Nueve tíos que no han jugado el jueves.
Claro, y no ha pasado nada. La amarilla, Lopetegui, no ha pasado nada.
¿No? Estaba como un poco hiperventilado.
El Madrid lo pasó mucho peor en Villarreal, por ejemplo.
Claro, en cualquier sitio.
Sí, incluso
en Vigo.
Incluso en Vigo.
Que le exigió muy poco el Celta.
Sí.
Pero le creó ocasiones.
Sí, la segunda parte contra el Levante, la que quitó a Ramos y a Casemiro, aquello fue el corral de la Pacheca. Vamos.
Bueno,
Osasuna.
Osasuna viene el miércoles, ¿no?
El Chimi Ávila, ya verás tú. El cagazo monstruoso. Y luego el Atleti.
No, hombre,
como haga el Madrid 9 puntos esta semana.
El Madrid al menos se ha ganado vivir en la normalidad durante unos días. Eso es una excepción, pero ya por lo menos afrontas la semana del derbi con cierta normalidad. Y eso en el Madrid está bien visto.
De todas formas, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que esta semana hay 3 partidos.
Sí, sí. Claro. Con lo cual, esto pasó mañana puede caducar.
Claro. Efectivamente.
O sea,
el que está ahora en crisis es el VAR.
Es decir, si usted escucha este podcast el jueves, ya no tiene ninguna validez.
Se autodestruirá.
Podemos opinar radicalmente lo contrario. Claro.
Son programas de actualidad.
No, perdona, es que voy a hablar con cope.es para que elimine el programa a partir del martes. Claro.
Si es programa de actualidad, la actualidad.
Como dice Roberto Gómez, somos presentistas.
Yo, de hecho, ya pienso lo contrario.
Solo me fío de Campazo.
Vamos a ver qué es lo que piensan los oyentes, que es lo más importante. Mensajes de los oyentes a tiempo de juego. Hoy tuiteamos desde TJ Cope y hoy lee los mensajes Álvar Madrid. Hola Álvar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, muy buenas. Bueno, la gente del Madrid que nos está escribiendo, no había otro. Bueno, lo que le vamos a hacer. La gente del Madrid que nos está escribiendo está bastante contenta con la victoria del equipo. Fran nos dice: cuando dais por muerto al Real Madrid, siempre resucita y os calla la boca. Deberíais escuchar los palos que le habéis dado al equipo esta semana y rectificar.
¿Ves? Uno que se ha puesto los podcasts.
Claro. Yo tengo la sensación de que por mucho que haya ganado el Madrid, la concentración no les va a durar ni 3 partidos seguidos. El equipo está muy justito. El unocerismo de Zidane no tiene nada que ver con el del Atleti. Habláis del Madrid y parece que ha ganado por goleada, Antoñito. Pon orden.
Solo faltaba compararlo, claro.
Lopetegui, ¿quién te ha visto y quién te ve? En el Madrid eras un pajarito en el banquillo y hoy te comías la banda con el Sevilla. A lo mejor, si hubieses tenido ese comportamiento en el Madrid, seguirías como entrenador. Y por último, Carlos nos dice: qué gustazo ver a un equipo de cantera y sin ningún extranjero al frente de la tabla. Aupa Atleti.
Bueno, pues por cierto que no está Rico hoy con nosotros por una gran noticia.
Enhorabuena.
Ha sido abuelo.
¡Hombre, caramba!
Ha sido abuelo. Así que, pero además, ha sido cuestión de horas. O sea, que enhorabuena, que mucha salud y mucha vida para esa criatura que llega al mundo. Es el ciclo de la vida. Tenemos que saludar a uno que llega al mundo y a uno que se nos ha ido, que es un íntimo...
Tenemos que meter un nieto un día en la tertulia.
Sí, ¿a un nieto de los nuestros?
Sí, a ver
pues los que crece, tengan que los presente. No, decía que es el ciclo de la vida, que por desgracia un oyente que siempre escuchaba este tertulión, que se llamaba Luis Campa, un amigo de Gijón, una persona que era ultra oyente de la cadena COPE, fallecía el pasado jueves y además es el padre de mis amigos Susana Yello, el suegro de Javi, en fin. Una persona fantástica. Descanse en paz Luis Campa, que se nos fue el pasado jueves y que era un gran oyente y un admirador de todos vosotros. Siempre estaba mandándome mensajes con cosas que decíais en el tertulión. Así que este programa va por él. Y Las siguientes palabras de El Tertulión son de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Sí, Juanma, porque tenemos que recordar como cada noche que el VAR le ha dado más transparencia al fútbol, Berti o falso. Vamos, que ya no hay opción a momentos de duda, que la jugada es como se ve en el VAR, por mucho que haya parecido otra cosa. Y con las ofertas en los seguros, si pudiésemos pedir el VAR, la mejor jugada sería sin duda la de Berti. Porque dan 3 meses gratis para todo el mundo y además si lo necesitas te guardan la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tú crees que tu seguro actual pasaría el VAR? Entra ya en berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta berti.es.
Atención, Tertulión, noticia muy importante. Muy importante. Fouto, Isaac Fouto, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a ti y a todos los que están escuchando a esta hora la radio.
Anulan el gol de Benzema.
No, eso sería bueno.
No, no, escucha, esta noticia no es broma. A ver, vas a contarnos novedades. Es un cebo, Fouto, a ver cómo lo haces.
Sí.
¿Vas a contarnos novedades sobre el asunto de las rojas por pisar el tendón de Aquiles, el talón?
Sí, y muy importantes, que van a cambiar la historia del fútbol.
Llamar a Modric.
Ojo, Atención, enseguida lo cuenta Fouto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué tal están?
Ángel Expósito.
Paseábamos por el Raval.
Paco González.
En el campeonato nacional.
Manolo Lama.
Se va arriba el balón.
Pepe Domingo Castaño.
La ronda.
Juanma Castaño.
El tramo de opinión más
importante. Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego con ustedes desde las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía, que se dice pronto, contando todo el deporte. Son muchos los compañeros periodistas, técnicos, comentaristas, mucha gente que entra en Tiempo de Juego desde las 12 del mediodía. Bueno, pues estamos cerrando Tiempo de Juego, como siempre, con el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Pero sin ninguna duda, ¿verdad, Guas?
Por favor.
Por favor.
Es una divisa.
Fouto, somos todo oídos porque creo que lo que vas a contar es muy importante. Tiene que ver con los pisotones en el talón, en el tendón, y esas rojas que se han visto esta temporada y que se han impuesto a través de la o después de la normativa o de la circular de los árbitros. Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos pisotones en el tendón a partir de ahora?
Bueno, hoy ha habido en la Federación, en Las Rozas, un seminario con la mitad de los árbitros de Primera División, es decir, con los que no han pitado este fin de semana, con los que han hecho VAR. La otra mitad tendrán este seminario entre semana. Esto es habitual, ¿eh? Cada mes, cada dos meses se analizan, se aclaran jugadas, se hace como una especie de autoanálisis, autocrítica de las jugadas en las que se ha entrado y se ha entrado mal, en las que el VAR no ha entrado, en las jugadas que hay que sancionar, que no. Bueno, en todo este tipo de jugadas se analizan, insisto, cada mes, cada dos meses. Las entradas al tendón de Aquiles, que es prácticamente la polémica de este inicio de liga, que no es una norma, sino que es una circular anexa a esa norma del juego brusco grave y de las tarjetas rojas, solo van a ser rojas, y esta es la instrucción que se les ha dado hoy a los árbitros, las que claven los tacos con uso de fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad del contrario en el jugador contrario. O sea, las que clavan los tacos, no... las que raspan o rozan, es decir, clavar roja, primera, raspar, perdón, raspar. Voy amarilla. A, un segundo.
Perdón. Primera reacción, Cañizares está riendo, te lo digo para que sí, lo sepas. No,
Bueno, si a mí me parece muy bien, pero vamos a acabar la información, Juanma, y luego ya vienen las risas y los lamentos.
Tengo una
noticia, ¿eh? Vale. Las que se van a sancionar, por favor, me ha dado paso a Isaac Fouto. Señor Lama, ¿se llama Isaac Fouto?
No, que yo tengo una notición. Tú has dado un pedazo de noticia.
Pero déjame que termine el notición, porque el notición hay que dar todo entero.
Cuando acabe, yo tengo una notición para dar ahora.
De verdad, si no tardamos nada, vamos a darlo porque si no la gente la vamos a volver loca. Vamos a ver, solo son tarjeta roja los que claven los tacos, no los que raspen o no los que rocen. Es decir, que hasta ahora, no te voy a decir las que han sido y las que no, porque evidentemente ya sería contar...
No, tú no puedes entrar, no puedes entrar en eso.
Pero sí es cierto que ha habido tarjetas rojas en las que ha entrado el VAR que no deberían de haber entrado en estas cuatro primeras jornadas de liga. Ha habido acciones que no han debido de entrar en estas cuatro primeras jornadas de liga. Así que cambia nada, es simplemente se matiza que clavar los tacos es tarjeta roja, rozar, raspar es amarilla.
Y para eso te falta un seminario.
Vamos.
Aparte de Cañizares, no para eso. Hay más cosas que ahora voy a contar, porque no solamente se habla de estas cosas, se habla de más cosas.
Hay que enseñar el calcaño para ver si están clavados o no.
A ver, es que esto es muy sencillo. Es el que entre, el que haga una entrada agresiva al tendón, va a ser roja, que yo creo que ya lo era.
El año 40 también, el año 40 también.
Creo que ya lo era.
Segundo,
el que vaya corriendo y sin querer le pise el tendón.
Sí, pero él no ha hablado de intencionalidad, ¿eh?
Claro. No hablamos de intencionalidad. Bueno. Hablamos de que ha habido jugadas en estas cuatro primeras jornadas que se ha mostrado tarjeta roja y no se han clavado los tacos.
¿Puedes darnos un ejemplo y de esa forma?
Tengo una notición, Juanma.
Espera, aclararnos ideas. Aguanta el notición, Lama. Espera, aguanta.
No, es que me lo van a quitar.
Vale, venga, adelante, Lama, con un notición.
Notición, mañana Velasco Carballo va a salir a pedir perdón a todos los jugadores que ha echado de primera de división y de segunda por esta norma que los árbitros no sabían interpretar, porque esto vuelve a demostrar que nuestros árbitros y su jefe no tienen ni idea de fútbol. Nos hemos cansado de decir que esto era una locura. El señor Fouto con el anexo, con el protocolo y con esta milonga, que no, que lo estaban haciendo muy bien. Ahora resulta que cinco jornadas más tarde no lo debían estar haciendo
señor,
muy bien.
No, señor Manolo Lama, porque en el Barça Valencia lo hizo bien el árbitro, porque no expulsó a Maxi. Lo hizo bien en ese partido.
Entonces, ¿para qué cambian ahora? ¿Para qué cambian ahora? Porque saben que le han cagado muchos jugadores canchados.
No, señor Lama, no te pongas así a berrear porque no tienes razón. Ha habido jugadas, y te lo vuelvo a repetir, que
la
han
de Modri,
sido rojas, que no están bien.
La de Jorge Molina.
Y ha habido algunas que están bien la amarilla.
La del
porque
chaval
en el
del
Valencia,
Celta,
señor Lama, en el Barça-Valencia, usted dijo que Maxi debería ser expulsado por la entrada.
Pero dije que Maxi debería ser expulsado
con la norma que había.
Dije que Maxi debería ser expulsado.
Una cosa, Fouto y Lama. No, perdón, un segundo. No,
pero
un
no
segundo,
vale ¿verdad? Manipular
no,
y mentir.
Fouto
no
y Lama.
Vale manipular
Lama,
y mentir.
Lama.
Sí, dime. Dime. Es que no vale manipular y mentir. Lama dijo que Maxi Gómez tenía que haber sido expulsado porque por esa misma regla de tres expulsaron al chaval del Celta.
Porque el chaval del Celta, pues entonces el día del Celta se equivocó y el día del Barça
no. Pero tú decías que con la norma no se equivocaba.
No, tú has dicho que se equivocan todos. Porque tú tienes una animadversión al colectivo arbitral que no es normal.
Europa
es enfermiza.
Bueno,
tu animadversión al colectivo arbitral
continuar en AM.
Continuar
en AM.
Es enfermita, Manolo.
Que han rectificado.
Bajamos a Lama y a Fouto.
Digo que el asunto es que han rectificado.
Se acabó. Lama y Fouto tienen ahora mismo, están 2 minutos expulsados del tertulio. Como en el balonmano. Pedro Martín, adelante.
Que el asunto que ha rectificado, que a veces ha pasado, por ejemplo, una liga que empezaron a expulsar a todos los jugadores que hacían una mano en las barreras y se dieron cuenta de que era una locura, rectificaron. Ya esperábamos esta rectificación, pero lo que sí es cierto es que en la primera jornada, por ejemplo, en la primera jornada dijo Fouto que el Comité Técnico de Árbitros estaba muy contento de la aplicación de la norma.
Pero digamos que
es consecuencia lógica de un error, de una exageración durante estas primeras jornadas, que afortunadamente
era evidente. Yo lo dije el día del Celta Madrid, me acuerdo que lo dije. En España nos ponemos al frente de la manifestación y esta ley del talón no es culpa, ahí le llevo la contraria a Manolo, ni de Velasco Carballo ni de los árbitros españoles. Es que la International Board, en las sobremesas del verano, cuando dicen que tocamos de reglamento, le da por subrayar tonterías.
Pero con una diferencia, que aquí lo aplican a tope y los demás países
sí, aquí somos unos exagerados hasta que pasa un mes de competición.
No la han aplicado. Vamos. Vuelvo a repetir que todos los árbitros no la han aplicado. Y os acabo de poner el ejemplo del Barça-Valencia. Y os pongo también el ejemplo del Valencia en la segunda jornada.
Fouto, pero llegando al futuro, mirando hacia el futuro y enterrando las guerras.
Una cosa, quiero que quede claro la noticia que ha contado Fouto, porque aquí parece que esto buenísimo. Ha sido...
Por eso digo,
una que quede claro, por ejemplo, Juanma, que en el otro día, Juanma, en el partido Alcorcón-Cádiz, el VAR echó a un jugador del Cádiz que estaba bien expulsado. Que no lo han aplicado todos bien en este primer tramo de la Liga, que ha habido árbitros que sí lo han aplicado, pues y lo han aplicado bien. De hecho, en ese partido de segunda división sí se aplicó bien.
Pero de manera, Fouto, la especificación que has hecho de clavar los tacos, me parece que no aclara nada. Claro. O sea, me parece que aclara bastante más si es una entrada o es un pisotón sin querer.
Claro.
Es que ahí está. Es que es lo que digo, que enterréis ya las guerras del pasado, y es que miremos hacia el futuro un poco. Perdona. Y en el futuro yo creo que todavía tenemos más duda en la aplicación, que rozar, arañar, acariciar, tocar. Hay un montón de verbos. Y cuando te clave el taco, entonces sí. Por ejemplo, el otro día Jorge Sainz no le clavó los tacos, pero le dio con la puntera en el talón de Aquiles, que es más doloroso aún.
Y dijimos que la había hecho muy bien, dijo Fouto.
No, yo no dije eso.
Que la había hecho muy bien. ¿Cómo que no? Que busquen el copión. Y yo dije que si habían expulsado al chaval del Celta, tenían que expulsar al chaval del Valencia.
Lama, una cosa, Lama, es la 1:12 de la mañana.
Buena hora para irme.
1 hora menos en Canarias. No, escucha una cosa. A esta hora no hay que dar esos gritos en la radio.
Ah, muy bien, muy bien.
A ninguna hora, pero a esta hora menos todavía. No, por favor, no nos gritemos unos a otros porque queda muy mal. Vamos a discutir.
En la calle para que la gente me oiga.
Ya, pero vamos a tranquilizar.
El uso de fuerza excesiva en todas las jugadas es roja. El uso de fuerza excesiva es tarjeta roja en cualquier posición del pie.
¿Vale?
Vamos a ver.
Entonces, yo creo que hay que distinguir es entre
una entrada o un pisotón. Clavar los tacos,
efectivamente,
eso de toda la vida. Pero escucha, Fouto, es que eso ya se distinguía.
Claro.
Es que sí, eso bueno, pues, ya se distinguía.
Es que para eso está la interpretación del árbitro. El árbitro es árbitro, no es forense. No puede entrar en si ha clavado los tacos o no.
¿Y qué hace? ¿Le pides que te enseñe el talón? A ver si hay herida.
Claro.
Es que yo lo de mirar si se ha clavado.
Perdona, lo voy a decir muy bajito.
Sí.
El otro día al chaval del Celta, el árbitro no lo vio. Lo vio el del VAR. que estaba arriba, ¿sí?, y tenía el bisturí, la anestesia y el oxígeno. Sí. Y no lo vio. Día, es decir, lo, que es igual de malo el del otro día que el de hoy. Dicho, Lama, que la han cagado. Que la han cagado y se han dado cuenta.
Que ha habido jugadas de Rafa que se han equivocado en esta.
Pero si tú dijiste el otro día que Prieto Iglesias lo había acertado.
Cállate, hombre, ya, por Dios. Pero que no engañas a nadie.
Tú, el protocolo
y luego una reflexión.
Lama, una cosa, Lama. Ya estás, supongo, llegando al hotel. Te vamos a dejar descansar.
No, estoy en el mismo lado que he empezado. En el mismo lado.
Pero tienes
que... Desde que llegué estoy en el mismo lado.
Tienes que madrugar mañana para ir a gol y todo eso, ¿no?
Yo como Manolo Oliveros, a las 7:45 me levanto todos los días.
Te mandamos un abrazo. Descansa, ¿vale?
Otro a ti, algún día me volveré a poner. Un abrazo.
Venga.
Y luego una reflexión futbolera que la inició Cañizares diciendo que él no recordaba lesiones de talón de Aquiles, claro, que se hubieran producido por pisotones.
Claro.
Y hoy, ¿sabes cuando lo he pensado? Ha habido una acción un poco desmedida de Mata en el partido del Getafe por la mañana que le ha pisado el empeine. Y estaba pensando, pues yo conozco bastantes más roturas del quinto metatarsiano por pisotones en la parte de adelante que de tendones de Aquiles atrás.
E incluso de que te pisa el pie, te dobla el pie y te fractura el peroné. Pero el tendón de Aquiles, por salvo eso, que sea un pisotón de un camión de 20 toneladas, el tendón de Aquiles cuando se rompe es porque viene sufriendo una
patología. A lo que voy es que cuando la Internacional le da por subrayar una línea de reglamento, monta un lío. Es verdad que
Paco,
aquí se monta
Paco,
más.
Es que fastidia a los árbitros, estoy convencido.
Claro.
Sí, fastidia porque... a los árbitros porque ahora cada acción de esas son ellos los que tienen
pero
que medir.
Una cosa, es que también tenemos nosotros cierta psicosis. Por ejemplo, ayer en el partido Granada-Barça, la mano de Vidal... Empezamos a decir, no, la nueva norma, pero vamos a ver. ¿Cómo nueva norma? Pero el penalti de Vidal de ayer es penalti ayer y en el Mundial 82.
Ya estaba reglamentado todo eso.
Es que esa mano es penalti. O sea,
no estaba ya reglamentado.
Ni nueva norma, ni VAR, ni nada. Es mano de toda la vida. O sea, mano.
¿Cuál es el problema, Juanma? Que hay normas que son más, conllevan más a la interpretación. O sea, una ocasión manifiesta de gol es muy interpretable. Por eso, por ejemplo, siempre hay una circular anexa en la que dice, ¿cuándo es ocasión manifiesta de gol? Pues cuando el jugador tiene el balón controlado, cuando es el último defensor, cuando tal. Esas son ayudas que no vienen en el reglamento, pero que ayudan a entender la norma.
Ayudan
la mano, o, deliberada o no.
Complican,
o
complican, foto. Pero yo, si lo dejaron en manos de la lógica del propio árbitro,
claro,
se equivocarían.
Vamos a ver, foto,
sí, pero
foto,
es que
la jugada,
en el reglamento pone que la mano es deliberada o no. ¿Quién decide que la mano es deliberada o no?
Pues lo que crea el árbitro, que para eso es el juez.
Claro, una persona normal. En la jugada de Modric, que empieza todo el rollo en campo el Celta, una persona normal no puede expulsar a ese tío.
Bueno, no la puedo
jugar, va a jugar la pelota.
Ahora, vamos a poner mejor la del Celta
y la siguiente. No, igual, exactamente lo mismo.
Ahora, por
es
ejemplo,
la primera que enloquece el personal.
Ahora, va a cerrar el tema Pedro Martín.
No, que vamos, en el tema de las manos, ahora ha puesto el reglamento que tienes que pitar una mano si está en una zona antinatural. Es que lo más antinatural es tener las manos detrás de la espalda.
Sí.
Es
completamente antinatural.
Pedro, está mal el término. Sí. Llevas razón. Está mal el
claro
término. Pero creo también que llega un momento que se abusaba cuando un defensa estiraba los brazos y demás. Y la forma de que no abusen es...
Micho Salgado.
Por ejemplo, ten las pegaditas al cuerpo y de esa forma así no cometes penalti. Pero y ahora lo que están es reeducándose los defensas, que hoy hemos visto, por ejemplo, una acción maravillosa de Bustinza en Mestalla, reeducándose a que hay que defender con las manos pegadas al cuerpo.
Sí, yo lo he comentado en la tele. A partir de ahora, en defensa va a estar mucho más valorado poner bien los brazos que defender bien. Mucho más importante, metes en menos
riesgo. Ahora mismo los defensas tienen un miedo a que les golpees sin querer en la mano
y los árbitros.
¿Esto qué hago con esta?
Ahora pobre Bustinza ha caído de cabeza por no soltar los brazos. Sí.
Vosotros dedicaros, por favor, en un vídeo.
Y ayer Germán.
En un vídeo, ¿dónde están las manos cuando los jugadores saltan en el remate de una falta en un córner? Muchas veces tienen la mano por encima del hombro. Porque os están impulsando o están intentando despejar lo más fuerte posible con la cabeza y levantan las manos.
Se pega la
mano ahí, el balón, es penalti.
Hemos echado a Lama. Si me permites un segundo, además de este dime, seminario donde Cañizares no solamente se habla de esto, también se ha hecho hincapié en la repetición de los penaltis. Es cierto que aquí no está en estas primeras cuatro jornadas, tampoco está habiendo muchos penaltis de porteros que se adelanten, pero sí es cierto que tanto a los árbitros como al VAR se les ha dicho que si un portero se adelanta antes del golpeo y para el penalti, que se tiene que repetir, porque ahí no cabe la interpretación. O sea, ahí o se adelanta o no se adelanta.
Te voy a decir una cosa, eso va a generar también mucha polémica, porque el portero se va a adelantar en todos los casos.
Mira, el otro día Ter Stegen en la Champions.
Hecho, hay una cosa clara que
hay dos formas de adelantarse, Fauto, dos formas. Una, adelantarse, y otra, adelantarse de forma grosera, es decir, dar dos pasos. Bueno. Y ese dos pasos es lo que siempre se ha sancionado o algunas veces cuando el árbitro ha sido valiente. Si tú pones un VAR, una cámara, en los pies de un portero y esperas que cuando se lance, cuando llegue el jugador a lanzar...
Imposible.
...uno de los pies esté pisando la línea, uno, ¿no?, que es lo que se exige,
sí.
Uh-huh. Está la cosa muy complicada. Pero
muy difícil. Santi, si, bueno, pues si, yo te digo si, que el penalti si del otro día que del Borussia Dortmund-Barça se tiene que repetir.
Ya.
Tiene que repetir.
¿Qué decías, Albelda?
No, pues que es que esta norma es igual o peor que la otra. Mejor. Es que el portero se tiene que impulsar. Claro, es que si no, al final, en vez de un portero, claro, que pongan un cono. Un
dos,
cono
dos,
ahí.
Dos de futbolín, o dos.
Y ya está.
Oye, vamos, el portero, escucha, se va a mover.
El portero tanto que fallaría, se mueve un poquito no. para coger fuerza de piernas, para impulsarse a un lado... pues y aparte, no va a estar mirando, David, si pisa la raya o no.
Es que además, como se aplique, no es que está aplicando una cosa ahí en el centro del campo, no, es que se aplica con un estadio enfervorizado porque su portero para un penalti, no, espérate, penalti, hay que repetirlo.
Ahora lo repites.
O con si un portero... jugador, una jugada en el minuto 90, sí, que hemos sí. ganado, que hemos perdido, no, espérate, que hay que repetirlo. O sea, pero, es Santi, que esto va a ser muy gordo.
Si no, el portero se está quieto.
Yo creo que no estamos preparados para lo que nos viene.
No para ninguna. No, no para ninguno.
Para cumplir las normas no estamos
ya
preparados.
Ya te digo yo que si hay un VAR ahí, una foto finisa, no, y en los pies del portero está la cosa.
Mira, este fin de semana se han metido 5 y ha habido 3 porteros que tenían un pie en la línea. Porque en realidad con el que bates, con el que apoyas, es con el que das el paso. O sea, si te vas a tirar a la izquierda...
Paco, si haces la foto en el momento
del golpeo... No, nadie para ninguno, también te lo digo.
Claro, pero
si haces la foto en el momento del golpeo, dudo que Santi, estuviera uno de los dos pies en la línea.
Santi, y si les permitieran...
Claro, de todas maneras, vamos a ver, solo se repiten los que para el portero. Ya, los que van fuera o van dentro o no.
Hasta ahí, sin ir al seminario, llegamos.
A ver, que hemos echado a Lama y hemos fichado otro Manolo, mucho más tranquilo.
Viva el seminario.
¿Me dejas hacer una pregunta, Santi, solo?
Sí, hombre, sí. Ahora ya, no, esto, ahora ya...
Y si les dejaran apoyarse no en la línea, sino por detrás de la línea, aunque fuera por detrás de la línea, para coger impulso.
Pero vamos a ver,
eso sí les dejan, ¿no?
¿Por qué?
No,
no puedes estar por detrás de la línea.
¿Por qué te adelantas al lanzamiento, Pedro? Porque lo que haces es que cortas en diagonal para achicar el espacio.
Sí, pero ahora te dejan adelantar un pie. Imagínate que te dejan adelantar un pie y el otro. Puedes estar en la línea o por detrás de la línea.
Joder, va a parecer el Circo del Sol en vez de un penalti.
Pero es que al final los porteros tienen usan prácticas para no cometer ninguna ilegalidad.
Yo lo creo que, no sé, yo creo que no sería tampoco solución. Yo lo que la solución es la percepción del árbitro. Te adelantas.
Sí, pero si al final te demuestran que
vamos
está
a ver, una cosa es que anticipes el lanzamiento. A ver si lo podemos entender así, que también, ya que se interpreta muchas cosas, también se puede interpretar esto. Sí. Una cosa es que anticipes el lanzamiento, moviéndote, achicando el espacio, dando un movimiento un pelín antes de que chute, y otra cosa es que te adelantes, que des dos pasos, ganando un metro y te tires. Bueno. Por ejemplo, Diego Alves, portero Valencia, ¿os acordáis? Se adelantaba siempre, daba dos pasos y la mayoría de los penaltis eran incorrectos, ¿vale? Pero una cosa es anticiparse, que para eso tienes que salir de la línea, y otra cosa es adelantarse, que es dar uno, dos y...
Bueno, a ver si ahora vamos a considerar a los porteros futbolistas, venga.
Vale, ¿y dónde pones el límite? No, no, tampoco, pero tienes que poner el límite.
Que no, oye, que valió ya. Es que parece esto un simposio sobre porteros y penaltis, joder.
Se te va. Vaya tertulia, se va el gobierno.
Sí, de verdad. Oye,
por favor. Que se ha ido Lama, ha perdido esto, ¿eh?
Anda, tú calla, ¿eh? Que se ha ido Lama, pero te tenía que haber echado a ti también, ¿eh?
Pues sí, sinceramente sí.
Pues venga,
ahí has incumplido el reglamento. Nos ha debido de echar a los dos.
¿Tienes algo más que contar, Fouto?
No, la verdad es que ya no.
Pues venga, otro que se va para casa. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Despachando.
Efectivamente, vamos a quedar aquí guasillo.
Magnífico.
Hablando hasta la 1:30.
Oye, a mí no me ha gustado que eches a Lama, macho. Yo igual me voy también.
No, Lama estaba como loco por irse a dormir. Sí, sí.
Qué gusano, macho. Qué gusano, dice Luis.
¿Quién? ¿Antoñito?
Antoñito. Chao, Lama. Ponte a llorar. Échate a llorar aquí. No, hasta la 1:30.
Gusano es uno de los peores insultos que se puede decir a nadie.
Gusano. A Roberto le quiero, ¿sabes por qué? Porque como no espero ninguna expresión que no sea insolente de él.
Pobrecito, que ha echado a Lama. Pero tenía que haber echado antes.
O a ti.
Manolo Oliveros, hola Manolo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Nivel de crisis en Barcelona, de 0 a 10. Mira, ahí lo bueno que tenéis es que no planeaba la sombra de Mourinho por encima.
Pues mira, esta mañana la crisis era de 10 y esta noche de 14.
¿En serio?
Sí, claro.
Claro, Madrid, con la victoria del Madrid, claro.
Claro. Si esta mañana estaban mal, pues ha terminado peor. Lo que pasa que, como decís también anteriormente, vamos a ver los podcasts de esta semana si cambian o no cambian, porque llega ya el partido el martes contra el Villarreal y después un lugar donde es lo peor que le puede pasar al Barça, porque el Barça, fuera de casa, lo decíamos anoche después del partido, yo creo que le falta vergüenza torera, ¿no? En casa se gusta, están los aficionados del Barça, están los japoneses, juegan bien en casa, pero fuera es donde hace falta vergüenza torera. Y el próximo partido fuera de casa va a ser en un lugar muy inhóspito, siempre, que es Getafe, y además a las 4 de la tarde.
Un lugar muy inhóspito.
Incómodo. Te digo en serio, llegar allí es una odisea.
Sí.
Hay caimanes. Chungo.
Suena a que tenéis que ir con un serpa.
La zona de los arcos es muy peligrosa.
Pero
es
vais un al sitio... campo base número uno y luego ya...
No, ya está el Yeti en la puerta.
No, viaja el miércoles.
Lo que quiero decir es que es incómodo el jugar en campos como el del Getafe, ¿sí? Y que es a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, la gente pasa,
como nos despierten a las 4 de la tarde.
Imagínate que
a las
4
de la tarde están peor, y están peor que otras horas los biorritmos.
Tremendo.
Pero bueno, aquí dando a todo el mundo, a Valverde, Getafe, a los jugadores, quién es el responsable, si uno u otro o todos.
Sí. A ver, bueno, pues Emilio Pérez de Rozas lo tiene muy claro. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, inhóspito, te he dicho.
¿Qué te pasa, Emilio?
Hola.
Hola, guapo. ¿Qué tal estás?
¿Acabas de llegar de viaje ahora?
Sí, acabo de llegar de Motorland a Alcañiz.
Inhóspito sitio también.
Emilio, ¿estás bien?
Cuéntame. ¿Sí? ¿Por qué?
No, es que estás un poco así, como que te costaba saludarme o algo, no sé.
No.
Vale, perfecto. ¿No? Tienes una idea muy clara sobre lo... Todo el mundo está apuntando a Valverde. Tú tienes
no.
Tú no. Y creo que Emilio tampoco. Emilio, tú has escrito artículos muy duros sobre los futbolistas, sobre estos futbolistas del Barça esta temporada, fuera de casa.
Bueno, es que, a ver, a mí me parece que cuando uno pertenece a un club como el Barcelona, que tiene 1.000 millones de presupuesto, cuando uno ha jugado los partidos, las competiciones y lleva sobre sus hombros de alguna manera las carreras que llevan la mayoría de futbolistas del Barcelona, y cuando uno gana el dinero que gana los futbolistas de Barcelona, hay partidos, hay competiciones y hay momentos que evidentemente el entrenador casi eso de menos, ¿no? O sea, estamos hablando de un equipo que pierde en el último minuto en San Mamés, en Bilbao, casi con un gol de despiste, una jugada ensayada y un golazo fantástico de alguien que empata en campo el Sadar de un recién ascendido y de alguien que es vapuleado y ridiculizado en el campo de otro recién ascendido. O sea, yo creo que en los tres campos el Barcelona casi tiene que ganar sin entrenador, sin instrucciones y sin nada. Y si no, que no ganen el dinero que ganen, que ganan y que no pertenezcan a un equipo, a un club como el Barcelona. Entonces, a mí me parece, evidentemente, que se puede responsabilizar al entrenador, probablemente por no ser mala persona, probablemente por, no sé, supongo que por no inculcar en estos futbolistas que esos partidos, es decir, se tienen que jugar con el mismo ardor y la misma pasión que se juegan derbis y que se juegan partidos contra equipos y clubs de su misma, digamos, categoría, sobre todo a nivel económico
es el récord de un discurso en el tertulión, que lo sepas, ¿eh? O sea, nunca nadie había hablado tanto tiempo sin que le interrumpieran.
No, y que lo habían dejado, sí.
Eso, no, digo, creo
que... Y entonces, en este sentido, me parece que estamos frente a unos futbolistas que de alguna manera...
Vale, dime nombres, dime quién. ¿Quién es el que más...
No, a mí, a ver, el propio Gerard Piqué lo ha contado y lo contó en San Mamés, que si no estás a la altura te pinta la cara.
Sí, sí.
Y yo creo que lo que están haciendo es eso, escoger los partidos donde juegan, escoger cuando se dedican a emplearse a fondo, el pensar que van a ganar en cualquier momento, el pensar que su
pero
calidad
escucha,
les
pero
llevará
espera un momento, pero
a
espera,
resolver.
Espera, espera, Emilio, en esto tendrá responsabilidad también Valverde, si ha permitido
sí,
al
no,
Story
no,
llegar
no.
a este punto, ¿no?
No, no, si yo no, yo no, yo no estoy quitando, restándole responsabilidad a Valverde, es más, yo he dicho aquí que que vamos, que si hubiera sido Valverde probablemente hubiera ido
sí.
Antes de que me
espera, quiero que quiero que Cañete diga una frase que has dicho antes en la tele que me ha parecido
sí,
no, acertada sobre Valverde.
Yo digo, yo decía que Valverde es su tercera temporada en el Barça y en ese trayecto ha habido grandes momentos del Barça con títulos logrados y ha habido momentos muy complicados, y en los títulos no he visto la foto de Valverde nunca o casi nunca, y en las derrotas siempre veo la foto de Valverde.
Esto, dicho de otra manera, si gana, gana Messi, si pierde, pierde Valverde.
Messi o quien sea, o bueno, los demás, o tal, pero sí. En la foto de la derrota es
Messi.
Valverde.
Bueno, escucha, Messi cobra 50 millones limpios, que son 100 brutos, que es el 10% del presupuesto. Viendo lo que es Messi, debía cobrar 500. Lo digo, o sea, la mitad del presupuesto del Barça debía ser Messi. Sin Messi, el Barça es normal. Y como se han ido haciendo más viejos, cada vez peor. Y fuera de casa, peor que en casa. Messi, en pretemporada y casi andando, ayer otra vez el mejor. En torno a Messi, vale, cualquier entrenador, cualquier compañero que le ponga, como se vaya pagando Messi, bueno, ni Valverde ni Gaitas. Tiene razón, Emilio, cualquier entrenador poniendo esa alineación tendría que, por lo menos, no ser pintado la cara en Granada, por lo menos.
Hombre, si hemos dicho que el Madrid, perdóname, le ha echado valor al partido de hoy, que con ese partido no lo hubieran goleado en París, por ejemplo, si el Barça hubiera tenido la mitad de interés que ha tenido el Madrid hoy, pues no sé, a lo mejor ha empatado a uno. Pero hombre, el partido del Barça es lamentable, o sea, es una cosa que es una puesta en escena, desde el primer minuto al último, o sea, tira la puerta al minuto 82, pues ni idea que no estás.
Claro,
que el Barça no esté es cómico.
Claro, y el entrenador no te dice que falles a los 64 segundos. Claro, yo creo que Valverde sí tiene responsabilidad.
Pero claro, no la va a tener Pacheta, coño.
Claro, cuando llegas a un punto de esto no es o solo los jugadores o solo Valverde. Evidentemente,
todos.
Pero yo lo que dudo es si ya el mensaje de Valverde, que me parece un magnífico entrenador, llega teniendo en la mochila, es verdad lo que dice Santi, dos derrotas de las peores de la historia del Barça, como son Liverpool y Roma. Después de eso, tú te puedes poner delante del vestuario a contarles cómo se va a jugar, por no incidir ya en la cuestión del estilo de juego. El Barça está claramente involucionando, el Barça va hacia atrás.
El Barça no tira puerta.
Ni juega como jugaba antes, ni parecido.
No.
Entonces, en eso sí tiene responsabilidad el entrenador.
Escucha,
no tiro
la responsabilidad. Y ayer tiró por primera vez en el minuto 69 sí. Una cosilla ahí medio centro chut de Ansu Fati. Griezmann, 120 kilos, 20 goles por año durante 7 temporadas. Luis Suárez, que hoy ha dicho Pedro Martín, ha marcado más goles que Lewandowski en su historia. ¿Qué hacen fuera de casa? Es que fuera de casa aparecen otros. Es que Luis
Paco,
Suárez lleva
Valverde
Champions
está respetando, Valverde está respetando, desde la distancia hablo, unos roles que muchos a día de hoy ya no merecen.
Sí, pero al final es que pone a los mejores. Porque
si
deja a Griezmann y a Suárez
ya
en el banquillo...
Ya discrepé contigo sobre el tema de Griezmann por fuera. Ayer... Cuando Griezmann estaba por fuera, vamos, estaba desaparecido, pues era desaparecido más uno. Cuando
¿Quién no merece esos roles?
Yo ya dije la semana pasada, yo creo que en el momento que vuelve Luis Suárez y Messi, por ejemplo, cada uno, oye, para jugar por fuera, Griezmann no es mejor que Ansu Fati.
Correcto.
Lo dije la semana pasada que Paco...
Sí, a mí me sigue pareciendo
una barbaridad.
Pero Albelda, ¿cómo vas a poner a Ansu Fati y dejar a Griezmann 120? Para eso es para claro volverse que... loco, claro.
Por fuera es mejor.
Pero
vamos
pero
a ver.
Juanma, todo lo que estamos pidiéndole a los jugadores del Barcelona que ganan millones y millones, el único que lo está haciendo es Ansu Fati.
Y tanto.
O sea, todo lo que le estamos pidiendo... Es que estos tíos se están riendo de nosotros. O sea, es que si nosotros trabajáramos como trabajan estos tíos, estaríamos en la calle. Me parece de una sobradez el comportamiento
pero
de estos jugadores
pero
que ayer
han
no sale ninguno
a
la zona mixta,
Emilio,
a decir
eso es
lo
otra
que
cosa
piensan o la situación.
Ayer el único
increíble
que habló, al margen de Luis Suárez, que habló después del partido ahí en el Superflash, fue De Jong en inglés. Fue todas las explicaciones.
Es que, además me da la sensación en muchos momentos, y ahí ya no sé si... Supongo que no tiene la culpa Valverde. Es que me da la sensación de que ellos ya están por otras cosas. O sea, ya están por el sorteo de la Copa Davis, ya están por presentar el nuevo look de ropa cool, ya están por reivindicar un puesto en la selección alemana. O sea, ellos están en otras cosas.
Vale. Emilio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
De nada.
Ha sido un placer. Chato. Adiós.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
Alegra la salud, Emilio, si el Barça sigue así.
1:09. Hora, gracias, Oliveros. Mañana nos cuentas más cosas.
Hasta mañana.
Hasta mañana, hasta mañana, Barcelona. Mensajes de los oyentes. Álvaro Madrid, adelante.
Bueno, Juanma, ha llegado un montón de mensajes sobre la noticia de Fouto. Lucho nos dice, la nueva rectificación va a generar más confusión. Debería aplicarse un dicho que tenemos en Uruguay. Si no sangra, no es falta. Por favor, un poquito de seriedad. Fouto tiene mucho mérito, rema contra viento y marea cada día, su papel es muy difícil, chapó por él. Fouto, estás defendiendo lo indefendible y además de muy malas maneras, no tienes razón, reconócelo y ya está, hombre. Varios oyentes que apuntan a Valverde como el culpable de la crisis que atraviesa el Barça nos sugieren algún nombre para sustituirle, como Allegri, Setién, Xavi, Víctor Valdés o hasta el propio Mourinho. Y por último, nos dice Nacho, me encantan los enganchones que tienen Lama y Fouto. Es como cuando discuto con mi madre. Es desde el cariño y luego no nos podemos querer más.
Bueno, pues a mí no me gustan mucho tampoco que se enzarcen tanto, porque no, es que no se les entiende muchas veces. Es la 1:10 de la mañana, las 12:10 se escucha. Sí, las 12:10 desde Canarias. Este es el tertulión. Antoñito, nos tienes que contar cosas de la
Liga.
Sí, sí, semana regulera, ¿eh? Semana regulera.
Bueno, ¿ya o vas con publicidad? Ya, ¿no? ¿Cómo? Ya me toca, digo, es que parecía que ibas a dar paso a algo. Yo, mira, estaba leyendo, me estaba leyendo ahora, pues.
No, espera, o sea, efectivamente, estabas en lo cierto, le voy a dar paso a algo.
Ah, vale.
Dale, dale.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante, con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
23.741, serie 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Síguenos también en Twitter, en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor precio. Rastreator.com.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión, el tramo de opinión más influyente y más importante de la radio deportiva española. Y el más tranquilo, además, ¿eh? Se han escuchado ustedes desde el principio y ya ven que a veces incluso bajan...
Invita a dormir.
Bajan o... mucho los biorritmos de la tertulia y tenemos que buscar otro tipo de alicientes. Está Antonio Ruiz...
Se lo digo ahora, que estoy en directo. Espera, se lo digo. Ah, perdona, Juanma, ¿ya estoy?
Dime, Antoñito.
No, que estaba hablando con un hombre de peso en esta casa que me estaba diciendo... Swanker. No era Swanker. Me estaba pidiendo, por favor, que para mantener un mínimo de educación y respeto, que le dijéramos al señor Roberto Palomar que retirara lo de gusano, que a mí no me hace ningún mal, que a mí me da igual, ¿no? Porque si él está acostumbrado a tratar con animales, que lo haga así también de noche, pero que pidiera, o perdón, o que lo retirara, Roberto, ¿no? Que además es un tío que seguramente tiene el talante, ¿no? Para hacerlo.
No, pues le dices a esa persona de peso que no, si estuviéramos en un ámbito... civil o demás.
O sea, que
pues,
te parece
pues,
normal llamar gusano,
no, a mí, aquí dentro del tertulión, en el gremio y con la forma que tenemos aquí de expresarnos y en la situación en la que estamos, vale. Pues un día eres tú pues un gusano, entonces, otro día claro. Soy yo un indeseable y no pasa nada. Bueno, y si te pues, sientes venga, agredido, pues sí. Me denuncias.
Yo no me siento agredido. No, yo no me siento agredido, pero que
no podemos andar ahí.
Yo creo que eres un imbécil que tiene mucha suerte de seguir currando.
Bueno, no.
Tampoco te pases. Una cosa que no
sea civil. Dentro del tono de risa, joder, dentro del tono de cómo vale.
Venga,
todo,
bueno, pues vamos dentro del claro, tono que tenemos, dentro del tono claro, que tenemos.
Como vale todo, pues ya
seguro que esa señora todo. De peso, ese señor de peso en la COPE, señora,
no le va a gustar que
no
lo haga,
pues que bueno. Está como loco por saber qué le ha pasado al Atlético de Madrid esta
pues
semana.
Mira, el Atlético de Madrid ayer hizo todo para ganar un partido. Yo creo que además dábamos el dato por la noche, creo que es el segundo partido de la liga en el que un equipo tira más a puerta. Yo viendo el partido, como lo vi en directo, me pareció que era bastante injusto que el Atlético no se llevara la victoria, pero también respetando al Celta, el Celta hizo el trabajo que tenía que hacer para anular la acción ofensiva, que ayer sí la tuvo y en mucha cantidad el Atlético de Madrid. Pues mira, cuando juega mal y gana no vale, y cuando hace mucho por ganar y no lo hace, tampoco. Así que tiene un dilema el Atlético de Madrid, el Cholo, ¿no?
Una cosa, Diego Costa, los números de Costa, sí. Desde su retorno, son muy malos.
Bueno, pero te olvidas de que en la pretemporada hizo 5 goles, 4 al Real Madrid y 1 al MLS Star hace un mes y medio. O sea, que es
Antoñito, por favor, seamos serios.
¿Hacerle 4 goles al Real Madrid en un amistoso no tiene ningún valor?
A ver, sí, está muy bien, evidentemente, pero es que ha metido en Liga, 32 partidos jugados en Liga desde que ha vuelto, bueno, ha metido 5 goles.
Ya, pero de esos
32... un delantero del Atlético de Madrid no puede meter 5 goles en 32 partidos.
Pero es que ese dato no es correcto del todo, porque esos 32 partidos no los ha jugado él todos. Estuvo mucho tiempo lesionado y mucho tiempo
los 32 que ha jugado, que ha jugado...
Es que no me has dejado acabar. Y estuvo 2 meses jugando con un dedo roto. Entonces, es que si no atendemos a la circunstancia personal y concreta y puntual de un futbolista cuando medimos su rendimiento, no vale, a mí no me vale. Yo te digo que además Diego Costa no solo es valioso por los goles que hace.
No, eso
es
seguro.
Es valioso por lo que representa dentro del grupo y dentro del campo. A mí...
Ya, pero antes hacía más goles.
Sí, y seguramente los volverá a hacer, pero lo que hace Diego Costa cuando no marca, también le decís lo mismo de Torres cuando no marcaba, y de Machuquis, y de tantos y tantos nueves que cuando no marcan, evidentemente es su oficio y su obligación, marcar goles, pero cuando no marca un 9, yo lo que quiero es que le contagie al equipo lo que contagia a Diego Costa, que es compromiso, intensidad, el punto de agresividad que necesita un equipo para...
A veces
equipo.
Demasiado.
Bueno, por eso, una vez es demasiado, correcto, ahí te doy la razón, pero que Diego Costa no es solo cuando marca, es también lo que hace cuando... Y tú pregúntale al Cholo
Cholo si le vale este Diego Costa o no.
No, no, le vale porque le pone.
¿Lo ha quitado el Cholo?
No, por eso, por eso.
Claro. Esa es mi opinión, respetando mucho la de todos.
¿Queréis decir algo del Atleti? Semana que viene derbi, el sábado.
A mí me parece que ayer mereció ganar, pero el único efecto que tuvo es que tardó en merecerlo. Quiero decir que la primera parte estuvo más bien contemplativo. Y de Diego Costa, el problema ya no es solo que no marque, es que últimamente tampoco las tiene. O sea, las de la Juve fueron o a balón parado o Joao Félix, y ayer es que tampoco le recuerdo ocasiones.
¿Alguna que le tiraron que no llegó? Pero a poco más.
Mejor ayer, para mí fue Lodi.
Ayer descargó muchas veces para que tuvieran ocasiones los demás, ¿eh?
No, claro. Antoñito, lo mejor fue Lodi, donde descubrimos un jugador extraordinario que no solamente cumple con su misión en defensa, sino que aporta muchísimo en ataque. Y lo que nos enseña Joao Félix, que está más cerca todavía de ser un jugador en formación que de ser un crack.
Ya. Yeah. Bueno,
¿Tú crees así tan rotundo?
Yo lo veo en más cerca de ser todavía un jugador en formación con visos de ser crack que de ser un crack ya. Es decir,
bueno, por edad es lo que le corresponde un poco, ¿no?
Efectivamente.
Pero
lo hemos vendido como un crack.
Bueno, está comprado como un crack.
Está comprado como un crack. El mercado es el mercado y el mercado tienes que acudir. Si lo quieres, tienes que acudir al mercado y tal. Eso no es ni culpa muchas veces ni de Atlético.
Lo mismo que
aquí lo hemos interpretado ya como un crack. Estoy y él nos enseña con el paso del tiempo que es un chico en formación de grandes posibilidades de ser un crack. Que lo tengamos claro.
Vale. ¿Algo más del Atleti, Antoñito?
No, nada, que le viene una semana movidita. El miércoles
¿Quién juega
Mallorca,
el miércoles?
Miércoles en Mallorca a las 7 de la tarde y el sábado a las 9 que el derbi. Y luego el martes siguiente juega en Moscú, o sea que de pronto le vienen tres compromisos. Por eso ayer hizo, tal vez por eso, ¿no? Hizo ayer rotaciones el Cholo que metió tres.
Me sorprende que no esté tan convencido con Llorente.
Y ahí algo ha pasado, ¿eh? Algo ha pasado, sin que sea grave.
¿No?
Pero
fuera de la lista.
Claro, ayer lo dejó fuera de la lista. Algo ha pasado, que sin que sea algo grave, pero como que él que pidió a Marcos Llorente, que a mí me parecía uno de los fichajes, bueno, ahora el Cholo muchas veces se desencanta con algo y hasta que no lo vuelve a meter en el grupo, ayer a mí me pareció una sorpresa que lo dejara fuera de la lista.
Mañana, por cierto, se entregan los premios FIFA de Best. Creo que son en Milán, donde ya está Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Es en Milán?
En Milán, sí. Aquí en Milán, que está espectacular, la verdad, porque coincide en esta noche el final de la Semana de la Moda, la Milán Fashion Week, son palabras mayores en esta ciudad, y la gala de la FIFA de mañana. Así que, bueno, ahora mismo toda la zona cercana donde estamos emitiendo, ahora mismo cercana al centro de la ciudad, la Plaza del Duomo de la Catedral Gótica, está con la fiesta de la Semana de la Moda por una parte, Gucci, Giorgio Armani, Hermenegildo Zegna por una parte, y Infantino y los suyos por otra, preparando... Sí.
Infantino. La verdad
es que es una ciudad muy gris y muy, no sé, poco atractiva generalmente, pero la verdad es que esta noche está como nunca.
Aquí
se celebra mañana esa cuarta edición de los premios de BES y que, bueno, la verdad es que ha cogido bastante, aunque solamente la cuarta edición, junto con el Balón de Oro, es, como saben los oyentes, el reconocimiento individual más importante y más influyente del mundo del fútbol. Hay tres candidatos: Cristiano Ronaldo, ganador de la Liga Italiana, en el que fue su primer año aquí en el Calcio, en Italia; Leo Messi, campeón de Liga con el FC Barcelona, aunque dicen por aquí fuentes de la FIFA que puede pesar mucho en la votación el batacazo europeo por segundo año consecutivo, en esta ocasión en Anfield. Y el tercer candidato es Virgil van Dijk, el holandés central, campeón de Europa con el Liverpool y una de las sensaciones de este año 2019 en Europa. No se ha filtrado nada, Juanma, que es una cosa sorprendente, porque habitualmente en los días previos al premio de Best o al premio Balón de Oro más o menos se conoce quién lo va a ganar. No se ha filtrado absolutamente nada. Han votado capitanes, seleccionadores de las selecciones FIFA, periodistas, una selección de periodistas y aficionados. Los tres nominados en principio vienen mañana a Milán. Hay una expedición del FC Barcelona con el presidente Bartomeu y con Leo Messi. Viene, está a 80 kilómetros de aquí, Cristiano Ronaldo, y viene desde Liverpool también Van Dijk. Y si valen como indicador las apuestas, que es lo único a lo que te puedes agarrar dentro de este hermetismo, el tercer favorito es Cristiano. Si apuestas 100 euros por él y Cristiano ganara, te dan 1.800 euros. Se paga la candidatura de Cristiano 18-1, no es el gran favorito. El segundo favorito es Leo Messi. Si apuestas 100 euros y gana el argentino, te llevas 300, se paga 3-1. Y el primer favorito para mañana es Van Dijk. Si pones 100 euros y gana, te dan apenas 120, se paga 1,2-1. Así que Parece, en esta noche previa, que el central holandés del Liverpool podría ser de Best mañana y suceder en el trono de este prestigioso premio de la FIFA al madridista Luka Modric.
Como si la gente se hubiera cansado ya de Cristiano y de Messi, ¿verdad? El año pasado ya con lo de Modric yo noté que tenían ganas de cambio los que votaban, por lo menos.
Y luego se elige el 11 de la FIFA también, de la temporada. Yo creo que va De Jong para allá, del Barça y del Madrid. ¿No van Ramos y Modric? ¿Te suena, Alcalá?
Y Hazard.
Y Hazard, vale.
Bueno, sí, es que o sea, evidentemente también hay una expedición del no es tan glamurosa cuando como otros años, cuando es Cristiano, cuando era Cristiano Ronaldo, sí. O Modric, que viene el presidente, el avión privado y todo esto, pero bueno, hay delegaciones de los clubes más importantes porque se elige el 11 de la FIFA. Hay muchos más premios, se elige también The Best en categoría femenina para Rapinoe, vale. La jugadora de la selección americana, The Best al mejor entrenador, Klopp, Pochettino o Guardiola, el mejor gol, la mejor afición, bueno, una gala con todo el glamour de la FIFA a partir de las 8:30 de la tarde-noche aquí en Milán.
Mañana nos cuentas, Alcalá, un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos, chao.
Gracias. Valencia, Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Se ha liado. Vamos, empate con el Leganés, gritos antes del partido y gritos al final del partido.
Sí, lo previsto. En la previa del encuentro no hubo una manifestación multitudinaria. 300 aficionados aproximadamente cantaron en los aledaños del estadio contra la gestión del club, focalizando su ira en Peter Lim y en Anil Murti, incluso con pancartas. Ya dentro del estadio, justo antes del comienzo, hubo un cántico generalizado contra Peter Lim, pidiéndole que se fuera, y durante el partido, lo hemos contado en tiempo de juego, se cantó desde un sector de la grada en favor de Marcelino, y varios jugadores como Rodrigo, Parejo, Paulista, pesos pesados del vestuario, pidieron por favor calma a la grada, y entonces se cantó en favor de Albercelades. Ya con el pitido final, con ese empate a uno, con la imagen que ha dado el equipo, sí que casi 40.000 espectadores al unísono han vuelto a pedir la marcha de Peter Lim. Es lo que está pasando aquí en Valencia. Evidentemente, los árboles no dejan ver el bosque. La victoria en Londres no ha sido suficiente para que el equipo reaccionase. Todavía hay un caldo de cultivo feo. Se ha ido Marcelino, se ha ido Longoria, y según me cuentan, es información COPE, en el parón de octubre está previsto que se marche definitivamente también, en este caso, Mateo Alemany, para terminar con el proyecto que empezó, proyecto exitoso hace 2 años, y que este verano ha terminado con el Peter Lim.
Uy, extinción absoluta, ¿eh? Longoria, Marcelino con todo su equipo, sí. Ahora Alemany.
Toda la arquitectura del proyecto, ¿no?
Pero Mateo, con todo su equipo... Con todo su equipo, ¿no? Hay mucha gente, ¿eh?
Bueno, yo llegué a leer 20 y pico. ¿Es verdad que eran 20 y pico?
25.
¿25? ¿Cómo va a ser 20?
Hombre. Para mí, lo más trascendente es que Mateo Alemany ahora mismo está fuera, virtualmente, porque lleva sin tomar decisiones ya un mes. En este momento no pinta nada ninguna de las decisiones. Es una cuestión ya de arreglar su contrato y de que todo el mundo salga contento de esa ruptura. Y esto para mí es lo más grave, porque Mateo ha sido el arquitecto de este proyecto. Él es el que eligió a Marcelino. Él es el que ha negociado los traspasos, el que ha colocado a los jugadores, el que ha tenido la habilidad o la... En este caso hay que decir habilidad, porque las cosas han funcionado bien. Y para mí es la ausencia de Marcelino, es importantísima. La ausencia de Mateu de cara al futuro, cuando se abran los mercados y cuando haya que poner rigor en las decisiones, es básica.
Vale. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y un paso por Bilbao. El líder de la liga es el Athletic. Peña, muy buenas.
Muy buenas noches, Joma. ¿Qué tal?
¡Bravo! ¡Bravo! Esto,
pero enorme, ¿eh? Enorme.
Sí, hombre. Es una anécdota, ¿no? A estas alturas. Pero no es menos cierto que después de los apuros de la pasada temporada, es lógico que la afición rojiblanca lo celebre, aunque sea de forma comedida, como ha venido a pedir Gaizka Garitano. Los números son fríos, pero lo dicen todo. En 5 jornadas esta temporada se han sumado los mismos puntos que en las 14 primeras del año pasado.
Pues son fríos, ¿no? ¿No te crees que son tan fríos?
Sí, además... si no me fallan las estadísticas, el Athletic es el equipo menos goleado de las principales ligas europeas y no era líder, con 5 jornadas disputadas desde hace 26 años, en la temporada 93-94, con Henkes en el banquillo. Pero al margen de estos datos, podríamos decir simbólicos, Juanma, yo creo que lo más destacable es que detrás del liderato provisional hay un equipo que está sabiendo dar continuidad al trabajo de urgencia, por denominarlo de alguna manera, que realizó Gaisca Garitano el año pasado, ¿no? Hoy por hoy es un equipo que sabe perfectamente a qué juega, conoce sus virtudes y sus defectos y, por supuesto, ha recuperado uno de sus tradicionales, una de sus tradicionales señas de identidad, su fortaleza en San Mamés, donde ha ganado los tres partidos disputados esta temporada y donde no pierde en liga desde hace casi un año. Habrá que ver qué margen de mejora y de crecimiento tiene el equipo, pero, como se suele decir, de momento, pues que le quiten lo bailado.
Eso es. Aupa Peña, un abrazo.
Gracias, Agur.
Preguntas, Paco González, ¿quién tiene más presión, Zidane o Valverde?
Esta semana le toca a Valverde.
Sí. Guas, el Español gana la Europa League, pero baja a segunda división. ¿Lo firmas?
No, sería la muerte.
Vamos, no, ni de coña.
Vamos, ni de coña.
Antoñito Ruiz, ¿crees que en el vestuario del Atleti hay vacas sagradas que por su estado de forma no deberían jugar y siguen siendo titulares?
No.
Sabía yo que ibas a rajar de esto. Roberto Palomar.
Tú me pides mi opinión. ¿Tú qué quieres que te diga? ¿Lo que quieres oír o lo que yo pienso?
Tranquilo, ¿eh? No te enfades con todo el mundo.
Que yo te doy mi opinión.
Sí, hombre, que era una broma. Era...
Vamos, mi opinión está muy lejana de lo que pueda ser verdad.
Mi opinión está muy lejana de lo que puede ser verdad. Es una gran frase, ¿eh?
Seguro que sí, porque no me...
No te obsesiones, hermano. Tú tranquilo.
No, yo no me obsesiono. Yo estoy muy tranquilo.
El Atleti... Roberto Palomar. El Atlético es... ¿Candidato o favorito?
Las dos cosas. No, es que una no excluye a la otra.
Vale. Jorge Bustos, ¿se debe presentar Florentino Pérez a las elecciones generales?
No, solo...
¡Con el rejón!
No, ya con el rejón ya son seis.
¿Cómo has llamado lo de rejón? ¿Trirrojito? Dices que se va a formar un trirrojito.
Bueno, tres izquierdas y tres derechas, ¿no? Ya tenemos el trifachito contra el trirrojito. No, cada vez lo hacemos mejor.
Tri. Cañizares, ¿cuál es la mayor bronca que viviste en Mestalla como jugador?
Pues no sé, ha habido muchas, pero yo creo que quizás un partido con el Villarreal que perdimos en casa, y eso de perder con el vecino no gusta a nadie.
Albelda, tu pregunta es la más rara. ¿Si Rubén baraja, Albelda reparte?
Eso es muy antiguo, ¿no?
¿Sí? Sí. ¿Sí? Vale.
Sí,
vale.
A mí es que eso me lo decían cuando lo querían decir en plan de hacerte una broma, me lo decían. Sí,
y no
sí.
Te hacía mucha gracia, ¿que no?
No, sí, está bien, queda bien, sí. Repartir y barajar, que sí, queda bonito.
Queda muy bonito para cerrar el
Yo día, repartía, pero... pues, como los curas, de todo un poco. No hay problema.
Sí. No, al final nos metemos en un lío, ya verás. 1:30, 12:30. Gracias, compañeros del Tertulión, ha sido un placer. Un abrazo.
Adiós.
¿Cómo? Hasta aquí el Tertulión, hasta aquí pues 13 horas y media de Radio Deportiva en Tiempo de Juego. Mañana, desde las 11:30, les esperamos en el partidazo de la cadena COPE. Ha sido un placer, descansen, disfruten, muy buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.